Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Aquí seguimos, ya saben que les acompañamos cada día en Más de uno Pamplona hasta las 2:45 de la tarde y que hoy, como les hemos anunciado al comienzo del programa, contamos con el consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, que se ha acercado a los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gracias por estar con nosotros. Sabemos, bueno, que no hay día que no sea complicado, pero que están siendo pues unos días de mucha actualidad. Estamos viviendo las primeras jornadas de la Comisión de Investigación en torno a la adjudicación de obra pública en Navarra. En los últimos 10 años sabemos que a su departamento no le atañe, pero ¿cómo se está viviendo esto en el seno del Gobierno?
Bueno, creo que el objetivo de la comisión es precisamente esclarecer cualquier aspecto que tenga que ser esclarecido. La comisión tiene el objetivo de llegar a unas conclusiones que son a las que tenemos que esperar, y recordar una vez más que el famoso informe de Luco o de la UCO, que abre, digamos, todo este asunto, la verdad es que apunta solo a contratos o licitaciones de ministerios, o sea, en Madrid, es decir, no abre la lata para ningún procedimiento abierto en Gobierno de Navarra. Pero en cualquier caso sí tengo que decir que esto obviamente hace un daño terrible, una vez más, pues a la política y a todos los que nos dedicamos a la política como un servicio público, ¿no? Que es lo que es. Y en este sentido, vamos, sí que soy el primer interesado en que esto se esclarezca cuanto antes, que desde luego se depuren hasta la última responsabilidad y que quede claro que el sistema funciona, que es limpio, que la ciudadanía puede estar segura, que todos los filtros que tenemos dentro, por ejemplo, de Gobierno Navarra funcionan, tanto de intervención, de auditorías internas, externas, Cámara de Contos, y que, vamos, que lo que nos guía en esto es la vocación al servicio público.
Estamos viviendo también una jornada de huelga, de paros, movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino. La situación internacional sí que es verdad que afecta pues también a todos los países, ¿no? Lógicamente, y a las industrias precisamente, ¿no? Que es el asunto que a Mikel Irujo le atañe, ¿no? ¿Cree que los acuerdos de paz van a ser duraderos? ¿Que se va a despejar algún nubarrón al menos?
Bueno, lo cierto es que hemos dicho, ¿no?, que era un día muy movido. Llevamos unos años que la verdad es que están siendo de un desorden mundial, pues de magnitudes que no podíamos ni prever, ¿no?, antes de la pandemia, atrevo a decir. No estamos hablando de hace tantos años, que vivimos una situación de guerra continua ya. Hace 3 semanas nos visitó aquí en Navarra el embajador de Lituania, y claro, imaginémonos hoy en día lo que es vivir en Lituania, ¿no?, con una frontera con Rusia, con esa amenaza constante que ellos sienten, con violaciones del espacio aéreo y otro tipo de provocaciones que aquí francamente no suelen ser noticia, pero estamos hablando de un estado de la Unión Europea, ¿no?, por ejemplo. Entonces, sí. Esto es un ejemplo más también, pues la noticia que llega del acuerdo alcanzado en Egipto, pues que ponga fin a esta barbaridad, a esta barbarie que ha estado sucediendo en Palestina, pues es buena noticia. Pero claro, esto hace que desde luego las claves de lo que era la diplomacia internacional, ¿no?, el comercio internacional, pues estén cambiando, con los anuncios de aranceles sí, aranceles no, de un día para otro, sí. Esas negociaciones con Estados Unidos que no acaban todavía de cristalizarse en un papel, y lo que hace es crear una incertidumbre enorme. Y yo creo que lo bueno o lo malo, tiene las dos visiones, es que por desgracia la economía también se está acostumbrando a esta incertidumbre. Digo lo malo porque no deberíamos acostumbrarnos a esto, y digo lo bueno porque también es verdad que a noticias en las que hace unos pocos años hubieran sido pues una explosión, digamos, en las bolsas o en los mercados mundiales, hoy en día las vamos asumiendo de una manera extraordinariamente normalizada.
Ya, nos vamos acostumbrando a todo, ¿no? A vivir en un sobresalto continuo prácticamente, ¿no? ¿Cree que se podrá llegar a levantar el veto a la contratación con empresas israelíes o habrá que esperar?
Bueno, habrá que esperar porque obviamente lo que ha sucedido y sigue sucediendo, no nos olvidemos, pues es, insisto, pues es de una magnitud, bueno, pues se habla de genocidio, obviamente, se habla de, son casi 70.000 las personas civiles mayormente las que han fallecido, y todo esto lo tendremos que ir viendo en función también de cómo se vaya desarrollando, ¿no?, este acuerdo de paz, esos 20 puntos que se tienen que llevar a cabo. Pero claro, esto también es algo, insisto, pues tipo aranceles también, para eso tenemos la Unión Europea, que al final es la que tiene la competencia, por ejemplo, en materia arancelaria o en materia de hacer asociaciones con países terceros, ¿no?, en este caso con Israel. Entonces aquí tenemos que ver cómo cada administración va haciendo su parte y cómo va presionando, obviamente, para que algo así haya terminado y que termine. Ahora hay que hablar de reconstrucción, pero hay que hablar de una paz duradera, tanto ahí como en Ucrania, insisto, como en otras partes del mundo, ¿eh? Porque claro, es que tenemos Sudán, tenemos Yemen, partes de inestabilidad, ¿no? Ayer vino una noticia, por ejemplo, de Haití. Bueno, pues es que vivimos ahora en un mundo, como digo, con mucha incertidumbre y en un cambio de paradigma también del orden internacional. Quiero decir, ya tenemos una primera potencia de facto, que es China, que obviamente ha alterado también nuestra idea de lo que era la economía hace 10 años, ¿no? Bueno. Con un crecimiento además que no para, con lo cual también eso también produce un cambio. Estamos en un momento además para sumar a todo esto de transición, es decir, cuando hablamos de transición energética, pues hablamos obviamente que tenemos que cambiar ese paradigma de vivir de los fósiles a apostar por las renovables, no solo por salvar el planeta, sino porque además va a ser mucho más barato, lo quiero dejar claro. Todos los años en Navarra nos gastamos 2.500 millones de euros, solo en Navarra hablo, en la compra de hidrocarburos o gas, con lo cual la apuesta por las renovables es también para apostar por una eficiencia económica y que haga también nuestra industria más competitiva. Pero claro, ese es otro debate que si lo juntamos con la economía circular, con la digitalización, la incorporación, ¿no?, de la robótica sensórica, ejemplos que vemos cada día en Navarra, ¿no?, con la apuesta de la inteligencia artificial, ingeniería cuántica, son tantas cosas las que están pasando ahora y tantos retos que tenemos encima de la mesa, pero eso sí, y sin alargarme más, en muchos de ellos, y por eso apostamos por nuevos nichos de mercado, en Navarra estamos extraordinariamente bien preparados.
Bueno, pues vamos a ir ahora a ello, vamos a centrarnos en la industria navarra, porque a mí me gustaría que el consejero Mikel Irujo nos hiciera una radiografía del estado actual, porque llevamos últimamente también pues meses, ¿no?, hablando de cierres de empresas o empresas en situaciones complicadas. Esta misma mañana hablábamos de la empresa alemana ZF, ¿no?, que ha planteado o ha presentado un ERTE, y quizá esto da una impresión, ¿no?, de que la situación es muy negativa. Yo no sé cuál es la radiografía que nos puede hacer Mikel Irujo.
Bueno, yo llevo todo el año usando la expresión de que la economía está siendo dinámica, pero es cierto también que no está exenta de preocupaciones y de retos que tenemos, un poco los que he hablado anteriormente. Cuando digo dinámica es porque mantenemos la senda del crecimiento en cuanto a PIB, o sea, eso es así, eso es un hecho, que vamos creciendo muy por encima de la media de la Unión Europea, es verdad que por debajo del Estado ahora mismo, porque somos un territorio industrial y la industria nos está dando diferentes fotografías según ya en qué sector, ¿no? La agroalimentación o papel y cartón son dos sectores que ahora mismo van reflejando cifras muy positivas, pero hay otros sectores que ahora mismo, por ejemplo, la automoción, que está pasando por el año valle que llevamos aquí, ya sabe que Volkswagen ha tenido que implementar diferentes paros porque está cometiendo las obras de la electrificación, que ya empiezan los modelos eléctricos el año que viene, es decir, o un sector de la biosalud, pues que tiene un crecimiento, la verdad es que inédito, que supera a veces el 20% anual en Navarra, ¿no? Entonces, la situación es dinámica, hay más creación de empresas que desde luego que disoluciones, para hacernos una idea. En lo que vamos de año son casi 700 las sociedades mercantiles que se han creado y no llega a 70 las que se han disuelto. Quiero decir, es un margen de 1 a 10, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a empresas creadas y disueltas. El empleo industrial, que es una paradoja sobre lo que vemos en los titulares, pero alcanzamos el máximo histórico. Es cierto que este segundo trimestre se ha ralentizado, pero claro, estamos en cifras para que nos hagamos una idea. El año 2015, por hablar de 10 años, el empleo industrial en Navarra eran 65.000 personas y ahora mismo estamos en 88.000. Es decir, demuestra ese dinamismo, como digo, de la economía. Ahora bien, Asusta mucho la situación internacional y asusta mucho en concreto la situación europea. Es decir, Alemania, aquí hablamos, por ejemplo, obviamente de datos preocupantes. Tenemos sí. ZF, tenemos BSH, con cuyo comité nos seguimos claro. reuniendo todos los viernes. Y si nos fijamos, pues son empresas alemanas o francesas, multinacionales, ¿no? Claro, en Alemania, por ejemplo, ZF ha anunciado el recorte de 14.000 puestos de trabajo. No un ERTE, ¿eh? Ha anunciado despidos aquí al 2030 de 14.000.
Sí. Ha habido algunos ya aquí en Corella hubo, ¿no? Algunos.
Sí, porque decir, cuando digo Alemania sí, sí. es porque estamos hablando de decenas de miles, que sí, se sí. suman también otras marcas de automoción, incluida Volkswagen en Alemania, o Bosch, o otras tantas, como digo, que porque la situación en Alemania es que llevan 2 años seguidos de estancamiento, no, de crecimiento económico, sí. de recesión económica. Y lo cierto es que, bueno, parece, indican los datos que para el año que viene pueden estar saliendo. Francia tiene una situación, aparte de que políticamente muy preocupante, de una situación también de estancamiento económico, no llegan a un crecimiento del 1. Y también, por ejemplo, Francia aportó el año pasado un dato que era pues casi el mayor dato, por ejemplo, de empresas que iban a concurso acreedores, ¿no? De todo el siglo XXI. Por ejemplo, entonces, que estos dos países representan más de un tercio de nuestro total de exportaciones, por ejemplo.
Es mucho.
Es mucho. Entonces, esa situación de debilidad en el centro de Europa, desde luego ahora mismo, ese es el motivo de enorme preocupación que tenemos. Aquí todo hay que decir, de momento, esta situación de crecimiento económico se debe, hay poco escrito sobre esto, tengo que decir, pero uh-huh. de lo poco que hay, sí se debe sí. a un nivel, por ejemplo, de contención salarial superior. No digo que aquí haya habido contención salarial, pero sí es superior al que ha habido respecto a estos países que he mencionado. O también otro aspecto muy importante es el costo de la energía, que, por ejemplo, si comparamos con Alemania, aquí es inferior, lo cual hace este y otros elementos de competitividad, uh-huh. digamos, de Navarra, hace que bueno, nuestras empresas aquí mayormente sigan siendo competitivas y, como digo, según qué sectores, pues generadoras de empleo. Pero insisto, ¿eh? O sea, no es un tema que estemos mirando para otro lado. Pues con el comité de BSH pues nos reunimos todos los viernes, con el comité de San Jován como departamento, el director general de Fomento Empresarial se está reuniendo regularmente. O sea, hay que afrontar, desde luego, los problemas que tenemos, que son muchos, pero de ahí no podemos extrapolar que hoy por hoy estemos ante digamos, un desaceleramiento en lo que es la industria de Navarra. Uh-huh. Cuando hablaba antes del... Yo me alargo, ¿eh? Me cortas
sí,
cuando...
Sí. No, le iba a preguntar si en BSH no hay avances en el tema de la reindustrialización.
Bueno, estamos, como digo, pues mantenemos reuniones periódicas, semanales, y pues no, todavía ya. Siempre hemos indicado que estos procesos son lentos, siempre hemos indicado que había empresas que sí que habían pasado muchos filtros, quiero decir, hasta el punto ya de firmar acuerdos de confidencialidad entre ellos, pues que eso que implica ya que sí que están uh-huh. haciendo análisis en serio, se siguen manteniendo muchas reuniones, también con diferentes países, me atrevo a decir, por ejemplo, con China, uh-huh. y un largo etcétera. O sea, que a veces estamos haciendo y puntualmente informamos, obviamente, a quien tenemos que informar.
Es importante la discreción en estos casos, ¿no?
Es importante y fundamental, quiero decir, informamos al comité porque, hombre, obviamente tienen que ser sabedores, digamos, de todo lo que estamos haciendo, que esto no estamos quietos ni un solo día, literalmente, pero que estas cosas avanzan de manera, pues como avanzan, quiero decir, son decisiones empresariales que tiene que adoptar, quien tiene que invertir, pues que llevan su tiempo. Yo quería comentar el tema del potencial de Navarra cuando me refería, ¿no? Y de estos sectores que estamos en crecimiento. O sea, la reflexión que hacemos desde el año pasado, cuando vemos, insisto, este panorama mundial, vemos sectores tradicionales en Navarra, ¿no? Como es el sector de la automoción, pues que esa apuesta al coche eléctrico hace también que sea una apuesta industrial firme, pero que también nos deje ver que tenemos que diversificar, ¿no? Nuestra apuesta. Entonces empezamos a reflexionar y hace, insisto, ya más de un año, lo cierto, vimos que el sector aeroespacial, por ejemplo, era un sector que en el mundo, todos los indicadores indican que está en franca expansión, el aéreo, o sea, los aviones y los satélites, por entendernos. Y claro, de repente nos encontramos con que tenemos un sector que está preparado para ello. Tenemos una universidad, dos universidades que puedan formación y capacitación de gente y tenemos centros tecnológicos que puedan soporte a las empresas. Es decir, tenemos eso que llamamos el ecosistema, que es una palabra, siempre digo, muy poco sexy, pero que es la palabra que define lo fuerte que somos en Navarra. Con lo cual llevamos 2 años apostando por este sector, viendo el interés de las empresas, que lo hay. ¿no? Y juntando, dinamizando las mismas y también preparando medidas específicas para su desarrollo. Pero es que nos pasa lo mismo con biología sintética, que es todo lo que podemos hacer con células vivas. Me explico, desde el tratamiento contra el cáncer, ¿no?
Sí.
Modificar células para que ellas mismas puedan matar las células cancerígenas, biocombustibles o por ejemplo, pues que un guisante tenga más proteínas, ¿no? Son tres ejemplos prácticos de lo que es la biología sintética. Y en esto, claro, nos encontramos que tenemos centros tecnológicos de referencia mundial, quiero decir, tenemos el CNTA, Centro Nacional de Tecnología Alimentaria, tenemos el Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER, o tenemos el CIMA, ¿no? El Centro de Investigación Médica Aplicada, junto con Navarra Biomed. Entonces, tenemos ese conocimiento y tenemos empresas que están creciendo mucho. A eso llamo el potencial de Navarra. No nos quedemos solo con, sino que tenemos ese potencial, lo tenemos ahí, tenemos conocimiento, tenemos gente y obviamente tenemos ganas, ¿eh? Y todo eso es lo que hace que podamos apostar por nuevos sectores y es lo que nos tiene que animar, impulsar a ser positivos, a afrontar todos esos retos con los que me alargaba en la segunda pregunta.
Claro. Porque sí que es verdad, ¿no? Que tenemos todos la sensación de tener esa excesiva dependencia de la automoción y concretamente de Volkswagen, ¿no? Al final hay muchas personas trabajando no solamente en la factoría de Landaven, sino en todas las empresas auxiliares y eso da pues esa impresión, ¿no? De que dependemos demasiado del automóvil cuando vienen mal dadas.
Bueno, el tema es que la industria agroalimentaria ahí está ya abriéndose paso como primer sector, ya lo es en empleo, pero como PIB, esos son datos que el otro día se arrojaban en una jornada que realizó Institución Futuro, pero bueno, tenemos que contrastar en cuanto a PIB, pero es cierto que el sector agroalimentario, por ejemplo, da pasos firmes con el crecimiento que está teniendo estos dos años, con el año horrible que fue el 22, que no nos olvidemos que el año 22 fue un año horrible para la industria agroalimentaria navarra, por subida de precios, materias primas, sequías y junto todo, pero a lo que voy es que la dependencia, desde luego, más que dependencia, vamos a verlo de otra manera. Quiero decir, es que ofrecemos mucho a Volkswagen en Navarra también.
No.
Y eso es lo que ha animado, entre otras cuestiones, a que el tercer constructor mundial, como es Hyundai, pues se instale y ya tenga la fábrica hecha, la inaugurará en la primavera del año que viene, ¿no? Entonces tenemos al segundo y tercer constructor mundiales de vehículos, los tenemos ya en Navarra. Porque, insisto, ofrecemos mucho. Tenemos esa red de más de 120 empresas proveedoras y otra vez más, vuelvo a decir, una de las cuestiones, por ejemplo, ayer hablando la conversación que tuvimos con el director general, con el CEO de Siemens Gamesa, ¿no? A nivel mundial, que vino, nos visitó aquí en Navarra, era el nivel de capacitación que tenemos, el nivel de número de ingenieros, por ejemplo, ingenieras, el nivel de centros tecnológicos y luego cómo ofrecemos el espacio, por ejemplo, centros experimentales que podemos tener aquí en Navarra, que nos parecen, lo asumimos. Todos vemos esos molinos grandes que hay, por ejemplo, en Alaiz, ¿no? Cuando en la Sierra de Alaiz, aquí contigua al lado de la IGA Monreal. Bueno, ese centro experimental no existe casi en ninguna parte de Europa. Y lo tenemos aquí, que lo asumimos como algo, pues sí, qué grandes son, es el pensamiento que nos viene a la cabeza. Pero esos molinos son los que usan nuestra industria eólica, mayormente los grandes constructores, para testear los modelos que van a sacar a mercado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ya digo, me puedo alargar hasta el infinito porque es que tenemos mucho que contar y como veis, pues soy un gran apasionado de no solo de la industria, sino todas nuestras capacidades. Pero insisto, esto no es mirar a un lado, ¿eh? O sea, tenemos problemas y tenemos muchos retos. Pero, y cuando digo retos, es retos mayúsculos por delante.
Bueno, retos también, por ejemplo, en ganar capacidad eléctrica, ya que hablamos de molinos, hablamos de energías renovables, hemos sido o nos hemos situado en la vanguardia, ¿no?, en energías renovables y parece que nos va a faltar capacidad eléctrica en un futuro y que no sé si ese es uno también de los grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Y parece que no se acaba de vislumbrar, ¿no?, si la vamos a poder tener o no.
A ver si puedo, porque no soy tampoco un experto en planificación eléctrica, pero obviamente te toca y al final estás.
Claro, entonces, claro. Bueno, al final hay que saber de todo, ¿no? En estos casos.
Bueno, en Bruselas se decía mucho cuando estaba allá que uno es un océano de conocimiento, pero de un centímetro de espesor, ¿no? Pues
sí,
eso a veces pasa.
Y el disco duro de la cabeza da para lo que da, que digo yo también, ¿no?
Pero bueno, por partes, esto lo hemos dicho siempre, ahí está la hemeroteca. Aquí hay tres pasos, resumiendo mucho. El primero era tener, para dar ese paso a la transición energética, ¿no? Primero era generar más renovables. Tenemos que tener más renovables. Es algo que hemos hecho en los últimos tres años. Hemos autorizado, ya el año pasado terminó, digamos, ese plazo, y para el año pasado habíamos duplicado la potencia instalada en Navarra. La autorización. Ahora se tienen que hacer esos parques, ¿eh? Pero, quiero decir, veníamos de una posición muy relevante y ahora duplicamos. Quiero decir, hemos hecho en 3 años lo que habíamos hecho en 30, ¿eh? En cuanto a más renovables, ¿vale? La segunda es que lo tenemos que poder transportar. En ese punto estamos ahora, pero eso lo llevamos diciendo 3 años, ¿eh? Y la última parte va a ser que va a haber que animar a la industria mayormente, porque la industria con el transporte es el 75% de toda la energía consumida en Navarra. Les vamos a tener que ayudar a ellos a que se descarbonicen. A ese paso vamos a ir llegando poco a poco. ¿Qué pasa con el transporte? El transporte es al final cómo viajan, ¿no? Los electrodos que genera un parque eólico, imaginemos. Tenemos alta tensión, media y baja, pero vamos a dejarlo solo en alta y baja para clarificar. En alta tensión son esos tubos grandes por los cuales hay que transportar esa energía que se genera en plan grande. Para eso es muy importante que estemos interconectados, porque lo que no puede hacer un electrodo es viajar hasta Sangüesa y morir ahí, no, pum, se cae al suelo. Eso no, eso no queremos. Queremos que todo el territorio esté conectado. Y en este sentido, la planificación sí que contempla, tanto la anterior como la revisión, sí que contempla y sí que nos han admitido ya las últimas conexiones que quedaban, por ejemplo, con Logroño o La Guardia, eso está por ver, o ese mallado que queríamos hacer con Sangüesa, Tafalla, Pamplona, para que la industria de la zona sangüesa tenga corriente. Y energía, capacidad suficiente. Eso lo tenemos, ¿eh? La conexión con Francia, que viene ya, que eso nos conectaría a Tudela, ni más ni menos que con Guipúzcoa y Francia. Quiero decir, eso está. ¿Qué no está? Toda esa gran electricidad hay que bajarla luego a subestaciones para que luego la podamos consumir, ¿no? Digamos que hay que ajustarla un poco a nuestros cables más pequeños. Joder, si me está viendo algún ingeniero, se tirará los pelos.
Dirá, Dios mío, qué explicación.
Y bueno, es aquí.
Pero más o menos entendemos los que no somos ingenieros, que es lo que importa también.
Y es aquí donde nuestras, digamos, propuestas no han sido atendidas. Y claro, esto es fundamental.
Por parte del gobierno central.
Sí, y esto es fundamental porque es verdad que hoy en día no tenemos ni un solo proyecto industrial encima de la mesa. No tengo ni una llamada, le puedo asegurar, ni un solo proyecto industrial que esté en riesgo por esto, ¿vale? Sí. Pero claro, es que la planificación lo dice en su nombre, hay que pensar de aquí a 10 años. Sí. Y obviamente a 10 años, como he dicho antes, son 3 pasos, tenemos que luego electrificar la industria y con lo que tenemos hoy en día, con eso no podemos hacerlo. Y luego sí que, obviamente, tengo que criticar el propio sistema, ¿no? Es un sistema unilateral, quiero decir, donde el gobierno saca el gobierno central, en este caso el ministerio, saca una planificación y uno puede hacer alegaciones, pero si no te hacen caso, pues tienes derecho a volver a hacer alegaciones y pataleta. Y es que eso no puede ser, porque nos estamos jugando mucho en la siguiente década y desde luego aquí sí que tiene que haber un cambio, digamos, en este sentido, una proporcionalidad y una visión de lo que es cohesión, digamos, ponderación territorial en el conjunto del Estado.
Pero habrá que seguir haciendo alegaciones.
Iremos, tenemos plazo a 16 de diciembre y obviamente no se van a quedar solo en un papel que presentemos, ¿eh? Puedo imaginar que esto pues acarreará reuniones y toda la presión y lobby que podamos hacer, nos iremos reuniendo con todos los agentes en este sentido, porque es un tema que va a salir y 16 de diciembre, último día, digamos, de alegaciones formales.
Bueno, se nos va terminando el tiempo, pero hablaba de otros retos mayúsculos. ¿Cuáles son los que tiene el consejero Miquel Irujo sobre la mesa?
Bueno, son precisamente llevar a cabo esta transición. Poco hemos hablado de la transición digital.
Sí, yo, por ejemplo, la digital, es verdad, porque es una tarea pendiente para muchas, sobre todo pymes, ¿no?
Sí, el viernes pasado tuve una agenda que yo creo que resumía un poco lo que está pasando, ¿no? Empezamos con esa reunión periódica que tenemos con el comité de BSH, por ejemplo.
Sí.
Después fuimos a celebrar, porque nos invitaron, el aniversario de una empresa que celebraba 25 aniversario, el Grupo Inercia, que ha apostado siempre por las energías renovables y está en constante crecimiento como empresa, tal lo cual nos daba una clave de por dónde hay que apostar, digamos, en esta transición. Sí. Y luego nos invitó otra empresa, como era Autocar, el grupo Reyvesa, que ha apostado por la digitalización pura y dura. Son AGV, son carretillas, digamos, estas que vemos en las fábricas, pero estas ya son total y absolutamente autónomas. Quiere decir, ya les han aplicado, no todo, la sensórica, la robótica, toda esa aplicación. Tienen ojos, por entendernos, ¿eh? Son máquinas que al final tienen ojos y son capaces de caminar y de transportar objetos no por una fábrica totalmente de manera autónoma. Esa es la apuesta por la digitalización y ese es un reto también que tenemos por delante muy grande. No hay industria más digitalizada, volviendo a hablar, que la industria agroalimentaria. Sí. Porque cuando cerramos los ojos y hablamos de robots, parece que siempre pensamos en metal, ¿no? En coches o en... Yo, la verdad, ya le he dicho, como soy un apasionado, pero es que casi obligaría a todos los críos de colegios a visitar, y castolas y todo lo que haga falta, a visitar una industria agroalimentaria. El ver cómo se procesan todos esos alimentos y por qué, cuando llegan esa industria potente que tenemos de congelados y conservas, por qué siempre todo es tan perfecto cuando lo vemos en la bolsa o en el bote, en el frasco de plástico, de cristal, ¿no? Y es porque obviamente tiene una inversión en digitalización bestial y lo han hecho. Y esa es nuestra industria. Entonces, bueno, ese es el reto y desde luego mirar siempre con todos los sentidos pues lo que está sucediendo en el mundo, porque como digo, ahí sí que nos vienen pues muchos sentidos y ver qué es lo que en dónde podemos ser competitivos. Como digo, es en conocimiento, es ese famoso ecosistema, tenemos que bajar los precios de la energía y tenemos que tener una concertación social y obviamente infraestructuras y un largo etcétera.
Tenemos que hacer algo también con la fiscalidad, ya para terminar, porque es algo que siempre se dice, ¿no?, que Navarra no es atractiva fiscalmente para que lleguen empresas, para que se acerquen empresas hasta aquí.
En la fiscalidad tenemos ese debate anual. Lo cierto es que ahí sí podemos tener, somos competitivos en lo que queremos ser. Quiero decir, por ejemplo, tenemos las más altas deducciones fiscales en innovación y desarrollo que puede ofrecer un territorio en todo nuestro alrededor. Quiero decir, si una empresa quiere ser innovadora y apostar por ello, pues que venga a Navarra, porque realmente aquí va a tener una imposición fiscal pues muy grande, más que desde luego nuestro alrededor. O si, por ejemplo, hablamos de empresas que facturen de menos de 20 millones de euros, pues también van a tener una fiscalidad que es notablemente mejor que nuestros vecinos. Ahora, eso sí, todo es mejorable, insisto, además, porque vivimos en un mundo tremendamente competitivo. Y ahora sí que estamos viendo, por ejemplo, que desde el continente asiático, pues sí que se está desembarcando en Europa con posibles inversiones. Y obviamente hay que sacar la mejor foto. Tenemos que ser lo más guapos posibles, porque inteligentes ya somos, pero hay que ponerlo eso en un papel y convencer a todas estas inversiones de querer apostar por Navarra, es apostar por industria y por futuro.
Bueno, de hecho, hace muy poquito que viajó el consejero y la presidenta también, María Chivite, hasta Corea del Sur, ¿no?
Sí, estuvimos en Corea con esta inversión del grupo Hyundai, Hyundai Mobis, que ya ha realizado en Navarra, quiero decir, insisto, inauguración ya en primavera del año que viene. El pasado julio, pues visitamos China y ahí podríamos estar otra hora entera.
Ahí se podría hablar mucho más, no tenemos más tiempo, hemos consumido todos los minutos disponibles. Le agradecemos muchísimo al consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Miquel Irujo, que haya estado con nosotros hoy este tiempo aquí en Onda Cero. Gracias.
Muchísimas gracias,
Carlos. Y adelante con todos los retos.
Iremos a por ellos.
Gracias, buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.